Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Moreno. 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Boca que vuela.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fletes Diego. Repartos express, mudanzas, cargas generales. Transporte seguro, rápido y confiable. Llámenos al 15-6399-4814 o al Nextel 567-716. Fletes Diego.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces
Boca que vuela.
La era está pariendo.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
Corriendo pues se cae el por venir.
Boca que es abrazo, boca que es un beso.
Está pariendo un corazón, no puede más.
Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción, Sonia Olmo.
Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú.
Y nos decía Atahualpa en El canto del viento que un viento generoso va recogiendo en una inmensa bolsa todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra, el grito, el canto, el silbo, el rezo, toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes, los pájaros, todo eso va a parar a la hechizada bolsa del viento. Pero a veces la carga es colosal y termina por romper los costados de la alforja infinita. Entonces el viento deja caer sobre la tierra, a través de la brecha abierta, la hilacha de una melodía, el ay de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. Y nos dice, ¿no?, Atahualpa, que se quedan sobre los pastos estas yapitas caídas en su viaje, y sostiene que llega un momento en que esas yapitas del alma de los pueblos son encontradas por los muchachos que andan por los campos, por el valle soleado, por los senderos de la siesta, por los duros caminos de la sierra, o junto a los arroyos o junto a los fogones. ¿Y quiénes las encuentran? Los hombres de oscuro destino, los bravos afreros, los héroes del socavón, el arriero que despedaza su grito en los abismos, el juglar desvelado y sin sosiego. Y las encuentran las guitarras, después de vencido el dolor, las flautas indias que esparcieron por el ande las cenizas de tantos yaravíes. Entonces, con el tiempo, changos y hombres y pájaros y guitarras elevan sus voces en la noche argentina, o en las claras mañanas, o en las tardes pensativas, devolviéndole al viento las hilachitas del canto perdido. Por eso hay que hacerse muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo, y seguirlo, y soñarlo. Y aquel que sea capaz de entender el lenguaje y el rumbo del viento, de comprender su voz y su destino, hallará siempre el rumbo, alcanzará la copla y penetrará en el canto.
Guitarra, dímelo tú.
Y así, en esta maravillosa, ¿no?, introducción de este canto del viento de Atahualpa, nos decía con esas hermosas imágenes, ¿no?, que sin duda, la única cultura que tenemos es aquella que se nutre del dolor, de la esperanza, de los sueños, de los anhelos de toda la gente, de toda nuestra gente, hombres y mujeres de nuestro pueblo, ¿no? Esa que brota de la vida cotidiana, para después el poeta poder traducirla, interpretarla, ¿no es cierto?, y llevarla a través de los versos o la canción. Y así fue que se nutrió este genio, este maestro de la música, este recopilador de historias y de canciones, ¿no?, y de silencios, en esas idas suyas transitadas por nuestro país. No se cumplieron 20 años de su desaparición, pero como él decía, ninguna tumba guardará mi canto, ¿no? Y es ahí que todos sus temas y sus canciones son nuestras y de aquel de que las cante, las entone, ¿no? Y hoy estamos así rindiéndole un homenaje a este grande. ¿Vamos a escucharlo recitar uno de sus poemas?
Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño, maizal, con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar. No sé si sembraba coplas por el modo de cantar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar y anduve, anduve y anduve mezclando dicha y pesar. Después de muchos trabajos, en un mundo fui a parar, un mundo de extraño nombre, se llamaba soledad. Angustias, ingratitudes, no me podrán lastimar mientras viva en ese mundo que se llama soledad. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, por una noche de cuentos y una aurora de cristal. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal. ¿Cómo pega acá? ¿Cómo es? Sí, es cierto, Pablo, se dice. Y él me decía, fíjese, le voy a contar algo, dice. Uno escucha una zamba y le entra como una emoción que yo no la sé decir, no la sé explicar, pero le entra a uno como una emoción, ¿cierto? Dice, pero uno escucha una chacarera y le entra una sed.
Era un gran contador de historias, ¿no? Este Atahualpa, esas hilachitas, como decía él, del viento, ¿no? Esas cosas que se habían ido cayendo, pero ahí él las agarró todas, ¿eh? Todas esas historias para conocer nuestras cosas, ¿no? Y nuestra gente. Y así, después de varias décadas, ¿no? Quien se inició en la lucha cantando aquel Camino del Indio por el 1926, mantiene su bandera, ¿no? Siempre ligado a su objetivo, que era esa transformación social. Y comprometido con la causa de los trabajadores, más allá de los transitorios rótulos partidarios, el poeta conservó su confianza, ¿no?, en que sería posible una humanidad donde él, como él quería, su confraternidad y armonía, ¿no? Decía, quiero morirme cantando mi destino de cantor. Quiero dormirme pensando que voy andando y andando y haciendo un mundo mejor. Y así... así combatía a través de su canción, buscando, ¿no?, con la palabra abrir camino, ¿no?, y esperanzas. Y decía, llenen mi boca de arena si quieren callar mi voz. No he de morirme de pena. La flecha ya está en el aire. La flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Han de romper mi guitarra para que no cante yo. No he de afligirme por eso. La flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Y aunque me quiten los ojos, lo mismo he de verlo yo, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, después de volar volando para llenarse de sol. Y así continuó hasta sus últimas horas, ¿no? Esa misión de dar su canto, hice sus últimas horas, iba a Radio Nacional porque no estaba, ya no tenía su compañera, pero tenía su guitarra, ¿no? Y también con su vieja guitarra volvió a París en el otoño de 1992 para mantener vivo ahí el fuego, ¿no?, de la canción latinoamericana. Y iba a ofrecer un recital y ya estaba mal, ¿no?, y no tenía fuerzas para participar de esa noche de América, como habían titulado el espectáculo. Y apoyado en su viejo bastón y vestido humildemente, se le escuchó decir: quiero respirar aire puro. Entonces caminó bajo la lluvia y a pocas cuadras que lo separaban del hotel donde estaba. Y apenas puede llegar a su habitación cuando su viejo corazón se durmió a su compás, como decía, ¿no? Y el hombre anda sobre tierra y cuando se siente muy cansado busca refugio debajo de ella. Así es, paisano, decía. Uno muere justamente en el momento en que le toca decir adiós. Y bueno, se va para el silencio. Y así fue cuando aquí había pasado la medianoche y empezó el 23 de mayo de 1992 que se nos fue para el silencio don Atahualpa. Y él había expresado un deseo. Decía que cuando muera un poeta no deberían ponerle una cruz encima sino un árbol. Así lo pienso yo, por cuanto con el tiempo ese árbol tendrá ramas y un nido, y en él nacerán pájaros. De ese modo el silencio del poeta se volverá golondrina. Decía, y así es. Sus restos fueron cremados y depositados al pie de un árbol en Cerro Colorado. Y se cumplió con su deseo de este soñador, despedido por rasguidos de guitarra. El poeta ha entrado al silencio, sabedor de su misión cumplida. Y así nos dejó sus cantos del viento, ¿no?, y sus canciones, para que son de todos. Y vamos a escucharlo y hoy vamos a seguir leyendo algunos otros poemas. Así que hicimos arrancar este programa de Boca que Vuela de hoy con este homenaje a don Atahualpa, para ustedes.
Cuando llega el domingo, hasta la villa bajando voy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo una zambita siento cantar. Y el rajido parece que me dijera ven y baila. Y el rajido parece que me dijera ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán.
¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el IPI Uropos.
Todo en literatura infantil y juvenil.
¿Y qué más tienen?
Educación, formación docente, material didáctico.
¿Qué más? ¿Qué más?
Historia, comunicación, derecho.
¿Qué más?
Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor.
¿Todo en historieta?
Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres.
¡Guau!
¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas.
¿Y dónde estaban?
Y estamos en Yolido 656, Moreno. Aquí estamos hoy, en Boca que Vuela, charlando de distintos aspectos, ¿no? Hablamos recién de Atahualpa, se celebró un nuevo aniversario, el 25 de mayo recientemente, y queríamos hablar un poco de la patria de otra forma, ¿no? Quizás aquellos que buscan rescatar nuestra cultura, o aquellos como este libro que voy a comentarles ahora, Crónicas con fondo de agua, Vida secreta del Río de la Plata, que dice, pequeñas patrias que nunca verán quienes viajan rectamente. Está bueno eso, ¿eh? Son esas, es lo que no vemos, ¿no? No queremos ver de la patria que tenemos, esas historias secretas, esos mundos tras las cámaras, ¿no? Que no siempre vemos. Y queríamos comentarle este libro ahora, y hoy tenemos también un amigo que va a estar charlando con nosotros en un ratito, Enrique Santana. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Sonia?
Así que ahora en un cachito vamos a estar charlando con él, es dibujante, historietista, y nos va a hablar un poco de una ley de fomento a la industria de la historieta nacional, sensacional, ¿eh? Otra manera de recuperar lo nuestro, nuestras tradiciones y nuestra cultura, ¿no? Hoy venimos por ahí, así que si nos quiere llamar y nos quiere decir algo, 466-6559 o 1561-540359, nos manda un mensajito, ya que estamos para contestarle, para escuchar su opinión, ¿eh? Y a ver esa musiquita que me encanta. Y Crónicas con fondo de agua, Vidas secretas del Río de la Plata, Juan Bautista Duiseide, ¿eh? historias del Río de la Plata, geniales. Escuchen esto, es sensacional, dice. Anoche se murió el río. Fuimos testigos y la pena que daba ahí verlo boquear. Habíamos emprendido la vuelta a la isla Monte Santiago, una jungla insospechada para la mayoría en las ciudades a minutos de viaje. Salpamos después de las 5 de la tarde para admirar la luna, casi llena de aguas abiertas. Íbamos recién por el canal del Saladero, a una tiro de piedra del muelle de partida, cuando algo que no pude precisar de inmediato comenzó a perturbarme. Nomás alcanzamos el río Santiago, logré advertir de qué se trataba. Era el silencio de los pájaros. Más de 1000 metros sin oír una garza, un biguá, una gaviota, un pato. ¿Dónde se habían ido? ¿A dónde las alarmas, los vuelos, las zambullidas? Entre los juncales, solo leve se hacía oír el viento. Último suspiro del atardecero, estertor de inmensa bestia malherida. Pasadas las cuatro bocas donde se cruzan el Santiago y el canal de acceso al puerto, notamos que el agua parecía hervir. Miles y miles y miles de peces saltaban, se contorsionaban en el aire, volvían a caer, volvían a saltar. Salimos por la canaleta, muy baja. La marea descubría una extensión de luto. Al filo del río La Plata, que aún latía en bajante, miles y miles y miles de peces quietos para siempre, retorciéndose moribundos, bogas, bagres, patís, lisas, mojarras, sábalos. El agujero de un cañonazo desgarraba las nubes más bajas. Una moneda ensangrentada se iba a pique por el abismo del horizonte. Una hostia impura pudría el cielo de agosto. O era el sol, nada más que la puesta del sol rojo y opaco a través de la calima, en un silencio espeso donde se ahogaba cualquier comparación. Seguimos navegando. Temblábamos, pese a la tibieza del aire ya aquietado, para apartarnos de tanta agonía, para no mojarnos con esa sustancia invisible que dejaba una estela de muerte, fuimos abriéndonos de la costa. Seguimos un rumbo que nos hizo pasar a unos 500 metros más allá de la toma de agua, a unos 1000 de la costa. Y lo que veíamos, a la luz de la luna ya alta, velada por la bruma, era lo mismo. Miles y miles y miles de peces saltaban, se contorsionaban en el aire, volvían a caer, volvían a saltar. Y a flote en la superficie, miles y miles de peces muertos relumbraban tocados por la luz lunar. Nunca antes, en más de 30 años de navegación, me había tocado presenciar algo semejante. Continuamos navegando hacia los malecones sin permitirnos palabra, ni animarnos. Todo el trayecto por el río abierto nos acompañó ese apocalipsis. y todo el trayecto por el canal de entrada al puerto. ¿Cuántas millas? ¿Cuántos miles de metros cúbicos de agua? ¿Cuántos peces? ¿Cuántos miles? ¿Millones? ¿Qué sustancia tan poderosa había las hecho? ¿En qué cantidad? ¿Quiénes la habían volcado o aún estaban volcándola? ¿En complicidad con quiénes? ¿Nadie iba a denunciar lo que estaba pasando? ¿Nadie lo iba a investigar? ¿Nadie lo iba a combatir? Al principio de la travesía vimos algo que la entristece más en el recuerdo, como era una tarde soleada de sábado. Había cantidad de gente por el río junto a él. ¿Nadie veía nada? ¿A nadie le importaba esa aniquilación cruel, incesante? ¿A nadie le dolía esa muerte repetida? ¿A nadie se le ocurrió pensar si también podía alcanzarlo a ramalazo de veneno? La historia es historia de catástrofes. No hubo hasta hoy civilización que no basara sus esplendores en el consumo y la destrucción de recursos naturales, así como la explotación, el sometimiento y la aniquilación de otros seres humanos. Sin embargo, nunca como en nuestra época se dio una destrucción a tal escala del planeta, que amenaza tanto a explotadores como a explotados, aunque por supuesto los últimos llevan la peor parte mientras todo naufraga. Es en el capitalismo tardío, el hombre es un niño que se va devorando la casa de chocolate en la que habita, sin darse cuenta de que el techo se le va a caer encima y lo va a aplastar. Algo así escribió el filósofo Cornelius, pero resulta claro que ninguna cita alcanza para cambiar la realidad ni para consolarnos de sus desastres. Se murió el río, se murieron los peces que vivían en el río, y del río se murieron o se exiliaron los pájaros, del río que vivían de los peces. Más temprano que tarde habrán de irse los hombres que vivieron siempre junto al río, con sus silencios y sus risas y sus cóleras, que eran parte de una gran voz inmemorial, y se marchitarán y morirán entonces formas de estar en el mundo, de hablar, de divertirse, de amar, de odiar, de comer, de contar y de cantar. Escribo entonces acerca de cosas nuestras, de cosas muertas, en una lengua moribunda quizás. Pero si ayer no se murió del todo el río, si todavía lucha, si la vida aún es posible, si la verdadera y el hombre nuevo y la vida antes de que sea todo tarde, los invito a navegar y se le encuentran un puñado de historias, transcurres todas por el río, y no soy del todo yo quien las cuenta, y así nos empieza con esta historia increíble, ¿no? Esta historia increíble, el día que murió el río. Crónicas con fondo de agua, vida secreta del Río de la Plata, de Juan Bautista Duy Seide. Son cuadernos de sudestada, cuadernos de sudestada que ya los puede conseguir, Así que está al alcance de todos poder deleitarse de estas historias fascinantes, Vamos a escuchar un tema, Río Paraná.
Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy, y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo, y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo, Paraná, río querido. Firme el pescador, purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río argentino.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Hola, hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Yoli 2656, Moreno.
Y
Y con esta música de fondo de Lobato sobre invasión extraterrestre del Eternauta, impresionante. Acá lo recibimos a nuestro amigo Enrique Santana. ¿Cómo te va, Enrique?
Al soñar, te agradezco el espacio.
Enrique Santana, dibujante historietista, quien hiciera junto con Solano uno de los capítulos del Perro Llamador, ¿no?
Así es.
Esta continuidad de este personaje nuestro. Y nos dice acá, en esta presentación que hace, en el capítulo cuarto del Perro Llamador, dice: las luces altas te fuerzan a brillar. Así dice la letra de una canción, y el Eternauta es una de esas luces altas que resplandecen en la historieta argentina. Y es bueno que siga enriqueciéndose con nuevas ediciones, nuevas historias que nosotros, los fanáticos lectores y dibujantes que recibimos su luz y que de alguna manera nos fuerzan a brillar, nos ponen felices. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Esa hermosa canción que te llevó a...
Sí, está muy bueno.
Nos decías acá en esta que las luces altas te fuerzan a brillar, fue un estímulo.
Sí, la verdad que sí, fue un honor que me hayan llamado para hacer uno de los capítulos del Perro Llamador. Y la verdad que una linda experiencia trabajar con unos grandes como Solano, Mallea y otros tantos dibujantes. Son parte de la historia, ¿no? De nuestra historieta.
Exactamente. Enrique estuvo con nosotros el año pasado cuando hicimos en la Feria del Libro un panel homenaje a Solano López. Ahí estuvo junto con todos, ¿no?, aquellos que habían trabajado de alguna u otra forma con él. Y hoy está un poco acá para charlar con nosotros sobre, bueno, su experiencia, su trabajo y una nueva ley que se ha elaborado un proyecto sobre fomento a la historieta nacional, ¿no? Y primero contanos un poco a la gente un poco qué es lo que estás haciendo vos ahora, qué trabajo estás haciendo.
Y yo desde chico empecé dibujando, digamos, y me encantó la profesión, me encantó estar en el medio.
¿Cómo llegaste a la historieta?
Y así de insistidor nomás. Uno fue recorriendo las distintas editoriales y fue muchas veces rechazado. Pero uno insistiendo, llegué a ser asistente de Carlos Meglia en la producción Cyber Six, allá por los 90. Sí, la verdad que fui afortunado en conocerlo y en poder trabajar con él.
¿Fue fundamental para vos eso, para
sí,
tu lanzamiento?
Sí, la verdad que sí, porque uno trabajando profesionalmente se da cuenta de la importancia de ser profesional, ¿no? De cumplir con las exigencias y mantener el nivel de trabajo que exigía de momento.
Fallecido hace poco, Meglia.
Sí, Carlos, hace ya 2 años que nos dejó y bueno, lamentable.
Y ahora actualmente, digamos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando ahora en este libro?
Trabajé muchísimo en publicidad.
Ajá.
Y últimamente empecé una historieta con la editorial Aurea de Italia.
Sí.
Y con el hermano de Ricardo Barreiro, aquel de Parque Chas. Y bueno, ahí estamos mandando historietas todos los meses para Italia.
O sea, que a vos esta ley de fomento a la industria nacional te viene bárbaro, digamos.
Sí.
De alguna manera sufrís un poco el problema de muchos, ¿no?
Sí, eso es lo que estabas diciendo, que terminamos trabajando hacia afuera algo que se empezó de acá, con el Eternauta, con Hora Cero, con Oesterel, con Melia Trillo, con tanta gente realmente muy buena en lo que hacía y no tener un espacio donde poder editar, publicar las cosas que queremos hacer es muy frustrante, ¿no?
A pesar de que en los últimos años hay como un resurgir, ¿no?
Sí, hay muchas ediciones argentinas que están muy lindas, aparte de buena presentación, y están dando un pie para un comienzo nuevo, ¿no?
Hay como renacer, se ve, o sea, después se viene como plantea un poco en el proyecto acá, ¿no? Que en los 90 se fue un poco todo al diablo, pero ahora hay como un renacer.
Sí, hay como un renacer y bueno, es importante el proyecto de ley de incentivo para la producción de historieta, para que editoriales que estén sacando, ya sea libros de todo tipo, hagan un 20% de su producción en historietas también.
Está genial este proyecto, está sensacional. Digamos, esto lo presentó Fernando Sosa, que es un cordobés.
Dibujante cordobés, dibujante también, cordobés. Animación, hace de todo.
Que presentó dos libros en la feria hace poquito.
Sí, sí, sí.
Dos ediciones, lo estuve viendo ahí en el blog, Fernando Sosa. Y se armó este proyecto que está genial. Y lo presentó y lo tomó, lo presentó en el...
En la
Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, en la Cámara de Diputados se lo presentó a la gente de Proyecto Sur. Y la mismísima Victoria Donda lo recibió de muy buena manera.
Ajá.
De hecho, está lo están revisando y retocando un poco para poderlo presentar cuando dé la oportunidad.
Está, para mí está sensacional, o sea, ahora vamos a ir comentando, ¿no? Un poco que tiene que ver con exigirle a las, ya sea a los editores, ¿no es cierto?, un mínimo de un 20% de publicación.
Sí,
de...
Sí, sí, eso que se va a hacer gradualmente.
Exacto.
Un 10% al primer año, un 15% después y hasta llegar definitivamente al 20% para la edición de historietas, ¿no? Nacionales, sí. Por supuesto, siempre con el apoyo, donde implica dibujantes y guionistas también.
Por supuesto, entra. O sea, el beneficio sería, sí, el estímulo para, claro, para todos, ¿no? Claro, para todo el que trabaja.
Todos,
¿no?,
todos los que están en el rubro y los que se quieran enganchar.
Está bien, y también le va, o sea, la ley establece una obligación para los editores, tanto como para las distribuidoras, ¿no? Uh-huh. Acá establece el dice, el gobierno, o sea, para los editores, pues, empresas distribuidoras deben también tener un porcentaje mínimo del 20% de las obras y títulos argentinos pertenecientes al género de historieta obligados a apoyar su comercialización. O sea que la ley le va a exigir tanto al editor como a la distribuidora y al gobierno también.
Uh-huh.
Al gobierno pide acá, a través de un órgano competente, para aplicar las medidas para apoyar y fomentar la producción de historietas nacionales. Y eso está sensacional, digamos.
Que en,
¿no?,
definitiva es para llegar a la gente.
Exacto.
A los chicos, proveer de esta cultura que se perdió, ¿no? De historias, de literatura, de infantiles, de humor también, que se perdió. Y bueno, y hay gente que lo sigue haciendo, y muy buenos artistas, y es eso, llegar de nuevo a la gente, porque es parte de nuestra cultura, ¿no?
Por supuesto, y aparte eso es rescatar nuestra historia, nuestras cosas, ¿no? Porque hoy en día vemos que hay muchos que hacen esto, pero un poco queda librado a las posibilidades que tenga cada uno,
sí,
¿no?
Sí, muy independiente todo lo que se hace a veces.
O sea, sin apoyo estatal de esto.
También.
Nosotros
también
vimos en Mendoza, cuando fuimos el año pasado, la gente de Tucumán, por ejemplo, Carrizo, Diputopía tienen ellos sí, hacen historieta argentina,
sí,
historia argentina en historieta, y la llevan a las escuelas, digamos, ¿no?
Sí, está bueno, está muy, de hecho antes no estaba muy bien vista la historieta para la educación, pero claro, ahora se ha comprobado que sí, que es un apoyo, es la manera también de visualizar que tienen los chicos la historia, de despertar en ellos su interés también, ¿no?
Está genial. Aparte, sí, todavía hay cierto resquemor, ¿no? Siempre se la consideró la historieta como un género menor y era como que disminuía la calidad de la educación, ¿no es cierto? Pero hoy, por suerte, hay como una apertura hacia esto, ¿no?
Sí, es lindo que los chicos se acerquen, que les abran la cabeza, que le den ganas de leer, que le den ganas de inventar sus historias también.
Exacto.
Eso es fantástico.
Me acuerdo que decía Carrizo allá en Córdoba, en Tucumán, cuando decía que así como los chicos, dice, se acuerdan de memoria las historietas, dice, del ratón Mickey, ¿no?
Sí.
O de Gaturro, de Mafalda, ¿no? Lo bueno sería que de la misma manera se acuerden las historias de San Martín y de Belgrano, dice que leyeron, claro, en historieta.
Uno se,
¿no?,
mete tanto por ahí en la historia y es muy rico lo que hay para la imaginación, para
nuestra
respetar.
Historia es increíble.
Sí, sí, la verdad que sí.
O sea, lees historias por ahí de vaqueros y de indios, de que es no, la historia, no, pero... Norteamérica, y tenemos acá nuestra propia historia de indio, sí, y de...
Yo lo vi a Güemes ahí con esas cosas que usaban en las piernas para no pincharse con los carros,
sí, sí.
Y me aluciné en héroe de aquellos.
Claro, tenemos que rescatar nuestra historia, y que, como vos me decías, ¿no?, que estabas cansado de ser héroes, superhéroes extranjeros, ¿no?
Qué sé, ¿no?, yo, son lindos, qué sé yo, uno puede llegar a encontrar trabajo afuera haciendo Superman o cualquier otro tipo de historias, sí, extranjeras, pero la historia nuestra es muy rica y... Vale la pena a veces ser contada o inventar nuevas historias con nuestros propios héroes o antihéroes.
Exacto.
O personas comunes también.
Y que si hubiera un apoyo realmente del gobierno, como plantea la ley acá, está genial, ¿no? Porque obligaría, dice acá, fomentar la lectura, promoción de eventos, difusión de publicaciones, ¿no? la inserción en la escuela mismo, ¿no? O sea, que la ley no solo obligaría a la publicación, sino a tratar de que se lleve a las escuelas.
Sí, seguro, seguro.
Y después, aparte, el otro, el fundamental, digamos, también llevar a los bancos, ¿no? A que haya préstamos para financiar proyectos con fondos públicos. Eso está muy bueno. O sea, la ley abarcaría todos estos cuatro puntos. Y está bueno el fundamento, ¿no? Hay una ley similar, ¿no es cierto?, que se lleva adelante en Brasil.
En Brasil se lleva adelante la misma ley también, porque hay, son muchísimos más que nosotros, y hay una variedad de artistas impresionantes, que la mayoría también trabajan afuera y en realidad quieren contar sus propias historias también, y impulsaron este proyecto también en su Cámara de Diputados. Y con muy, muy buen resultado positivo también, ¿no?
¿Pero ahí se aprobó el proyecto allá o están,
están en eso? Pero está muy bien visto, pues, digamos, la parte cultural de allá de Brasil.
Y acá lo importante es, digamos, es el fundamento de esta ley, ¿no? O sea, ¿qué se funda? Uh-huh. O sea, ¿qué se ha basado? O sea, el tema de tomar como buff, como sustento, digamos, la ley de comunicación, la nueva ley de comunicación. Uh-huh. Eso yo creo que está muy bien. Ya, o sea, ellos toman como, estamos acá leyendo, ¿no? Leyendo la ley, el proyecto de ley, que se va a tomar como fundamento, así como la ley de comunicación exige a los licenciatarios de servicio de televisión abierto, que deberán exhibir en estreno televisivo, les exigen una cantidad mínima, digamos un 20% de sí, películas nacionales, sí, ¿no? Eso es un poco la
base también para la historieta nacional.
Exacto, o sea que se pone como punto de comparación a la ley de radiodifusión, de esa manera que así se obligue, de la misma forma que se obligue a la televisión o al cine a difundir películas nacionales, también se pueda obligar de la misma manera a editoriales y distribuidoras a incluir a la historieta nacional, ¿no? Yo creo que es una herramienta importante, como dice acá, para fomentar la producción cinematográfica nacional y de esa manera también llevarla a la historieta, ¿no?
Sí, aparte, bueno, no solo va a ser de historieta, también va a haber la editorial va a tener su propio criterio editorial donde podrá sacar historietas de humor, historietas de adaptaciones de obras literarias, historietas educativas y de historias, ¿no?
Claro.
Infantiles y las típicas historias así, de aventuras.
Claro, o sea que la historieta pueda servir ya sea para transcribir un clásico de la literatura, sí, como una historieta educativa,
sí, sí, sí,
de ciencia,
sí,
puede
depende
ser.
Lo que la editorial, porque esto va a tomar a casi todas las editoriales que estén publicando acá en Argentina.
Claro, puede tomar cualquier tema, digamos. Uh-huh.
Sí, sí, algunas van a estar focalizadas más a una cosa que a otra.
Exacto.
Y va a abrir un poquito el juego acá también en Argentina, porque hay muchísimos artistas que son muy buenos y necesitan una oportunidad para poder expresarse en su país, porque muchas veces tienen que estar trabajando en otros países o haciendo publicidad, cualquier otra cosa que no es lo que por ahí ellos quisieran, ¿no?
O sea, ¿vos cómo lo ves esto como dibujante, digamos?
Y yo estoy contentísimo que salga algo así, porque da la oportunidad para todos, para tener un foco también para la gente nueva que quiera hacer esto, tanto guionistas como dibujantes, y bueno, si hay un fin, el camino hay que recorrerlo.
Abre las puertas, digamos, abre, ¿no? Abre las puertas de posibilidades.
Sí, sí.
¿Querés que escuchemos un poquito a Fernando Sosa, sí, hablando sobre la ley?
Esto en sí me llega por intermedio de un colega de Brasil, porque allá se está justamente tratando este mismo proyecto, de la misma problemática que tienen allá con respecto a la producción de historia, y tal vez el mercado, digamos, está saturado de productos extranjeros y no hay trabajo, digamos, para todo lo que es los autores nacionales.
Sí.
Así que, bueno, entonces lo que me llegó y lo que traté de hacer es traducirlo, ¿viste? Redactarlo un poco y adaptarlo a lo que sería nuestra realidad, nuestra historia. Y, bueno, charlando un poco también con algunos, ¿viste? Gente de acá de Córdoba, que son de partido político de izquierda, bueno, me sugirieron que tratara de acercarme a algún diputado nacional. ¿cierto? Y... entonces se me ocurrió que la gente del Proyecto Sur podía a lo mejor darme bola.
¿Y te dieron bola?
Sí. Puntualmente contacté con Victoria Donda.
Ah.
Así que bueno, le fui enviando algunos bocetos, esto de, que estábamos haciendo y bueno, y se ve que gustó.
¿Qué nos podés contar del proyecto, no? ¿Qué alguna...
¿En qué consiste?
Sí, ¿en qué consiste? Contanos.
Y bueno, lo que consiste es que haya un incentivo a la producción, digamos, histórica nacional en un, digamos, por cuota sería. Entonces quieren que haya un 20%, digamos así, de producción nacional para las editoriales y también en las distribuidoras. Y bueno, también haciendo hincapié un poco también lo que sería, viste, la parte, digamos, de cultura, porque tiene todo, viste, un aspecto curricular, digamos.
Sí.
Quieren meter, digamos, la historieta dentro de la escuela para crear también nuevos lectores y bueno, también sería como una especie de incentivo para los chicos para la lectura.
Martín. Fernando, vos en este momento, ¿cómo ves la producción nacional? Porque, digamos, hay muchos editores y distribuidores que hablan como de hay un pequeño boom editorial a raíz de que, bueno, un poco se están restringiendo la entrada de material extranjero y eso habilita a que muchas editoriales nacionales de repente estén, digamos, como trayendo nuevo material o produciendo nuevo material de autores argentinos dentro de Argentina. ¿Vos cómo ves eso? ¿Coincidís con esa mirada?
Y yo considero un poco, mira, justamente la semana pasada hubo una asamblea de la Asociación de Estudiantes Argentinos, ¿no es cierto? Entonces yo aproveché, digamos, la movida esta de la ley, viajé primero para contactarme con la gente del Proyecto Sur, y una vez, bueno, ahí me dieron el ok, que le interesaba y todo eso, y después me fui a la reunión. Y ahí, bueno, justamente planteamos este tema, ¿viste? Que hay dos o tres, digamos, revistas madres, o sea, que son las que están ahora en circulación, que Fierro y ponele alguna otra más, no sé, cómic.ar, una cosa así, y digamos que mucho más no hay, ¿no es cierto? Entonces, digamos, estamos planteando esta posibilidad, digamos, como algo factible que se pueda hacer, digamos, porque un 20% no sería mucho, digamos, para las editoriales. Y bueno, lo que yo sí pienso es que falta, justamente, lo que no hay es... trabajo para una gran cantidad, digamos, de dibujantes y guionistas que están ahí, ¿no es cierto? Que están con su fanzine, que están en sus blogs. Y bueno, yo lo que apunto un poquito con todo esto es a reactivar y que bueno, que haya un florecimiento de vuelta como fuera, viste, la época de oro de la historia argentina.
Claro, claro. Y contame, ¿cómo es ahora cómo continúa esto? ¿Se lo acercaste a los diputados?
Sí, bueno, lo que hice... fue tratar de juntar adherentes, ¿no es cierto?
Sí.
Y había una página de Facebook y con sorpresa, viste, que en 7 días se adhirieron 1.180 miembros, una cosa así.
Buenísimo.
Y, bueno, firmaron todo, ¿no? Firmó 300 como la novela de Frank Miller.
Sí.
Así que vamos a, de alguna manera, hacer frente con esos 300, viste, a todo esto. Y lo que veo que hay interesado, que digamos que hay gente que, digamos... Obviamente, ahí, viste, hay puntos que son a tratar, la ley está sujeta a modificaciones y bueno, lo que tratamos también un poquito es el debate y tratar de conseguir más adherentes.
Perfecto.
¿No es cierto? Lo que ahora puntualmente me dijeron es que hoy envié justamente la ley, ¿viste? con digamos, modificada, porque justamente hay antecedentes, digamos, de otras leyes que se han aprobado durante estos años y van a reforzarla.
Claro.
Entonces la gente del Proyecto Sur, de Libre del Sur, me dice que bueno, que la semana que viene ya me van a enviar un boceto previo y después la...
Bueno, estamos acá, seguimos charlando con Enrique Santana, historietista, amigo, con el que estamos hablando de esta ley, ¿no? Que escuchamos recién a Fernando Sosa, que es el impulsor, el que armó la ley, este proyecto de ley. Estamos escuchando, esto fue hace poquito, ¿no?
Sí, fue el 8 de mayo, se vino para acá, donde se hicieron la reunión en el ADA, la Asociación de Dibujantes Argentinos, y se vino con su proyecto traducido un poco de allá de Brasil, pero aggiornado acá a nuestra historia.
Pero está bien, no, pero el fundamento que escribe es sensacional, porque no lo vamos a leer ahora, pero escribe toda la historia de la historieta como un poco como fundamento, ¿no?
Sí, 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 eso lo agregó él y que es fantástico, fantástico.
Está muy bueno, porque aparte pone toda esa historia como fundamento a que va a apuntar a la resurgir,
nuestra cultura,
¿no es cierto?
¿No? Nuestra cultura es esa. sí. Uno se ha metido en eso por haber leído tantas cosas de chico y se ha criado con esa cultura y al llegar a grande y poder expresarse de esa manera, no encontrar medios es medio frustrante, ¿no?
Y sí, ahora a pesar
por lo menos en tu país.
Y sí, a pesar de haber tantos apoyos, como dijo él, hay muchos detractores de esta ley, ¿no? Contanos un poco.
Sí, también hay.
Es increíble.
hay gente que, bueno, hay otros dibujantes que han llegado a una posición de estar editando continuamente en editoriales y no les gusta mucho que vengan y piensan que cualquiera va a venir a sacarle el trabajo, pero no pienso que es, en realidad, es abrir un poco más el juego. Y atraer a toda clase de artistas, ya sea humorísticos, historieta, infantiles, de todo.
No quieren repartir la torta, no. Digamos. Enseñan a comer las tortas solos. Terrible es eso, pero aparte
que... No, yo pienso que hay lugar para todos. Pero hay un lugar para cada uno.
Es que sí, pero
y
aparte...
está bueno poder hacerlo libremente en su país y llegar a la gente y tirar un poco de cultura que uno tiene encima. Y está muy lindo eso.
Pero aparte lo que se trata es que todos puedan acceder a las posibilidades de poder expresarse, sí, no. Tener su historieta y publicarla.
Sí,
no que queden pocos, como siempre, ¿no?
no
que está. Porque tenga posibilidad de editarlo, pagarlo a un amigo en una editorial.
Y bueno, siempre hay gente acomodada y bueno, no quiere largar nada.
¿Y quiénes son los que están entre los que se oponen?
Y ahí se nombró a Diego Párez y yo lo veo a él como algo muy lindo lo que hace.
Es
y no,
excelente
no pensé,
lo que hace.
Sí,
por eso.
No pensé que tenía, pensaba de esa manera. Pero bueno,
no siempre coincide que dibuje bien con que proceda bien, digamos.
No, qué sé yo, su arte es una cosa, el mío es otra. O sea, no, yo no entro a competir con él y...
Es que no se trata de eso, ¿no?
No se trata de eso. Se trata de tener un lugar donde expresarse. Por ahí en unos meses se expresa uno, en otros meses se expresa otro.
Ley pareja no es rigor, decía,
no.
Dicho, ¿no?
No.
Es que es no. Así.
Sí, es así.
Porque aparte de lo que se trata es de tratar de, a través de esta ley, recuperar nuestra cultura y nuestra historia y,
sí,
y nuestros dibujantes, y darle un lugar a nuestra gente, ¿no? A nuestros dibujantes.
Sí, de hecho también se va a hacer un lugar para reeditar viejos clásicos que muy viejos, porque ahora este año está cumpliendo 100 años la historieta nacional, así que del 1912 que hay historietas.
Claro, arrancó con el Sarasqueta.
Sí.
El Sarasqueta, que sí, es el personaje increíble.
Y bueno,
había un premio el Sarasqueta, hace muchos años habían dado un premio el Sarasqueta,
pero bueno, todo eso se ha perdido, se ha dejado de mencionar a la gente importante y influyente en la historieta y es bueno que vuelva todo eso.
Nosotros el año pasado hicimos un seminario para docentes y bibliotecarios con Magia, con Cristian.
Sí, con Cristian.
De Morón, de la Escuela de Historieta de Morón, SOPI.
Sí.
Y genial, fue porque fue una forma, uno lo hace todo eso a pulmón, ¿no? De una manera tratar de, con esta ley nos vamos a ver favorecidos, ¿no? Porque precisamente se trataba de eso, de que de qué manera se puede llevar a la escuela y a los chicos la historieta, ¿no? Y recuperar nuestros dibujantes, nuestra historia a través de eso.
Y que los chicos se enriquezcan.
Exactamente, ¿no? Así que ya, ¿sí? No, es un déspota el operador, me corta, me saca del aire, no te dejo hablar más, me dice. Bueno.
No, pero yo te agradezco mucho el espacio que nos diste y bueno, espero que esto se haga realidad. A poquito, qué sé yo, y así nos acomodamos y podemos llegar a todos lados, a todos los chicos. O sea, la cultura de la historieta es muy rica, muy linda y está bueno que la gente se entere.
Exactamente, tener un apoyo así de parte del Estado, ¿no? Para fomentar todo esto y que se conozca nuestra gente, ¿no? Que tenga lugar nuestra gente, que hay cientos de talentos.
Incluirnos también de alguna manera.
En todos, por supuesto, todos. No tengas vos que estar dibujando para Italia solamente, pudiendo poder dibujar acá,
claro,
para
no,
el país.
No.
¿Eh? Sí. O terminar haciendo lo que no te gusta,
no.
O haciendo publicidad que no querés, pudiendo tener tu talento. Claro, es que de eso se trata.
Sí.
¿Eh? Así que bueno, gracias por estar impulsando todo esto. Y bueno, aquí estamos, para ir contando cómo sigue toda esta historia de la...
No, gracias a vos, Sonia, por el espacio.
No, por favor. Música, maestro.
memorias por comenzar. Siglos en soledad, busco el fin de la eternidad.
Amigo. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Arturo Jaureche designó como malditos a aquellos argentinos condenados al silencio y al olvido. Quijotes, que tuvieron la osadía de levantar su palabra contra los mitos consagrados, negándose a la complicidad con los intelectuales, artistas y políticos que lograban fama a cambio de lamer la propia cadena que los esclavizaba. Todo se les negó. Los grandes diarios, revistas, universidades, radio, televisión, todo. Todo para impedir que con sus ideas contribuyeran a construir una cultura nacional. fueron malditos, aunque su inteligencia tuviera más luces que los mediocres que ocupaban el escenario. Fueron malditos, aunque su capacidad les permitiera producir una importante obra histórica, artística o literaria. Fueron malditos, pero ya no lo son. En tanto, nuestro pueblo viene recorriendo un camino de incesante descubrimiento de la realidad nacional y paso a paso va derrumbando los viejos ídolos. Y sin duda uno de los grandes malditos, ¿no? Una de las figuras más controvertidas de la historia, líder indiscutido de la Revolución de Mayo, ha sido Mariano Moreno, ¿no? El sabiecito del sur, como lo llamaba French, cuyo pensamiento y capacidad de acción lo llamó a dirigir a las Provincias Unidas en las agitadas jornadas postrevolucionarias. Así nos dice Galazo en su libro, ¿no? Y su política planteada con valentía desde el plan de operaciones, que fue juzgado apócrifo por la historiografía liberal, que nos mostró otro Moreno, ¿no? Un Moreno calmo, inofensivo, defensor de las libertades democráticas, ¿no? Y constituyó sin duda una alternativa sólida para torcer el destino dependiente de la patria, ese plan de operaciones. Junto a Castelli, Belgrano y otros tantos, no vaciló en condenar a los enemigos del gobierno y propugnó la liberación de los indios y esclavos. Y para afrontar la gesta revolucionaria planteó expropiar a los ricos mineros del Alto Perú. Sin fuerzas sociales capaces de respaldar su proyecto, el alejamiento del secretario de la Junta significó la declinación del vigor de Mayo, que volvió a aflorar en muchas épocas, ¿no? Y siguen pendientes muchas de esos planteos por los cuales pregaba Moreno en esa Revolución de Mayo, ¿no? Y el punto de vista de los revolucionarios de Mayo expresado por Moreno en su plan, algunas de cuyas proposiciones se llevaron a la práctica, nace de una comprensión profunda de nuestra realidad, ¿no? El destino de la Revolución Española era incierto. El Virreinato Río de la Plata debía desenvolver su política con sus propias fuerzas. Pero en este inmenso territorio semidesierto, poblado de indios, gauchos, artesanos primitivos, inmensos rebaños de cabezas de ganado y algunas pocas ciudades comerciales, el puerto de Buenos Aires había venido a convertirse en la cabeza del virreinato. Su sistema económico reposaba esencialmente en la actividad de los comerciantes monopolistas españoles y los criollos ingleses ligados al contrabando y en los ganaderos que deseaban vender a Europa sus excedentes. No existía una burguesía industrial, ni capitales, ni técnicos para mostrar un aparato productor realmente nacional y poderoso. Es en estas circunstancias que nuestro Mariano Moreno hizo su plan de operaciones. No se trataba tan solo de un esquema de defensa militar y política de la revolución. Implicaba ante todo una concepción económica de índole americana, poseída de un carácter inminentemente creador. Escuchen esto, ¿no? En dicho plan, Moreno propone expropiar a 5 o 6 mil personas pudientes, prestamistas, ganaderos, grandes comerciantes, monopolistas, a fin de obtener un capital de 200 o 300 millones de pesos, que serían puestos, esto es textual de su plan de operaciones, en diferentes giros en el medio de un centro, facilitando fábricas, ingenios, aumentos de agricultura. Una cantidad de 200 o 300 millones de pesos, decía, puestos en el centro del Estado para fomentación de las artes, agricultura, navegación, producirán en pocos años un continente laborioso, instruido y victorioso y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que se necesite para la conservación de sus habitantes. Volvé, Mariano. No hablando de aquellas manufacturas que, siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo, inútil, que deben evitarse principalmente porque son extranjeras y se venden a más oro de lo que pesan. Hoy no, que está esto de tantos agoreros, hablan del futuro incierto que nos espera si ponemos todo en manos del Estado, ¿no? Sin duda es lo que precisamos para salir adelante, ¿no? Recuperar todo lo que hemos perdido. Y nos dice acá Mariano Moreno: como veremos, lejos de soñar con un Estado modesto, desinteresado, libre y generoso, tal como convenía en los ingleses, Moreno proyectaba compensar la debilidad de las fuerzas económicas nacionales con el fortalecimiento del Estado, asignando a esto una función de empresa, de banquero y de industrial, con el fin de echar las bases para un capitalismo nacional todavía inexistente. La idea de expropiar las fortunas parasitarias no podía ser más audaz para esa época y continúa siendo válida en nuestros días. Obsérvese que Moreno establecía expresamente la limitación de importar aquellas manufacturas de tipo suntuario por las que tanta predilección sienten los núcleos oligárquicos de ayer y de hoy. Moreno prohibía en su plan a cualquier particular explotar minas de plata y de oro, tarea que reservaba para la nación y cuya violación se castigaba con la pena capital. Qué chico este, ¿eh? Con el propósito de impedir la emigración de metálico, prohibía asimismo por el plazo de 15 a 20 años vender cualquier clase de establecimiento, salvo por causas bien claras para el Estado. Por otra parte, quedaba vedado a los extranjeros, en virtud de la razón anterior, negociar con otros países, sin intervención y control estatal, de donde se infiere que Moreno era un totalitario, van la letra, dice acá Abelardo Ramos, cuenta esto, ¿eh? Este conjunto de medidas permitía al Estado, bien nutrido de fondos, procurar, por todos los recursos que sea menester, introducir como semillas, fabricantes e instrumentos y comenzando a poner en movimiento la gran máquina de los establecimientos para que progresen sus adelantamientos. Grande Mariano Moreno, esto nos planteaba ahí en 1810, cuando en esos albores de la patria, ¿no? El 25 de mayo, el secretario de la Junta quería llevar adelante este plan de operaciones para sacar la patria adelante. Pero después fue traicionado y a partir de ahí fuimos y vinimos en estos 200 años tratando de salir adelante con nuestro país, ¿no? Y así lo recordamos hoy, en este nuevo aniversario, ¿no?, de la Revolución de Mayo reciente. Escuchamos a la Mercedes, en sus cartas de Guadalupe. A ver.
Guadalupe, las cartas tuyas se han vuelto nubes. Una pena grande eres, viudita, y no lo sabes.
La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres.
De la mazamorra al fresco y batata, de sabores y amoríos, de enredos y sobremesas. Entre ollas y sartenes hizo nuestra historia. 200 años, Argentina.
Quizás a mí me salve estos versos que digo. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha.
Qué lindo tema este, ¿eh? Y los sabores de la patria, historia de nuestras comidas. Con esto habíamos empezado ahí por el centenario, ¿no? Por eso el separador. Y de ahí arrancamos y seguimos con esto de encontrarnos con la historia de nuestras comidas, que es nuestra historia, ¿no? Porque la historia se hizo en una mesa, alrededor de una mesa, o de familia, o en un café. Todo pasa por la comida, ¿no? Los grandes encuentros han sido siempre signados o por una buena comida, o por un buen vino, por un café en una mesa. Se han cocinado las grandes intrigas, ¿eh? Y las grandes horas de la historia a través de un buen asado. Y en este caso vamos a contarnos un poco, a charlar sobre esos orígenes, ¿no?, de nuestras comidas, allá por los años de la Mariquita Sánchez de Thompson, ¿eh?, que cuentan, y dice que nunca perdonó a los ingleses que quisieron adueñarse de Buenos Aires. Nos cuenta que este libro, se lo recomiendo, lo tienen que leer, Los sabores de la patria, de Víctor Hugo Ducrot, ¿eh? Es imperdible, es un imperdible. Dice que nunca le perdonó a los ingleses que quisieron adueñarse de Buenos Aires, y muchos porteños encumbrados, dice, incluso algunos que después la jugarían de patriotas, se habían hecho los discursos y los distraídos cuando no abiertamente cómplices de los intrusos, dice, el día que Beresford y sus hombres se embarcaron aquí para extender el imperio a la influencia de aquella su majestad lejana, ¿no? Pero ella no, dice la Mariquita. Será por eso que una tarde tertulia de piano en su casa dijo muy suelta de cuerpo, por lo menos no tan suelta como podía comportarse entonces una dama de condición patricia, que los invasores británicos habían empezado a pagar sus culpas comiendo lo malo que aquí se comía. O sea, no le tiraron con aceite, le tiraron con guiso a los ingleses. Ay, 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 imagínate, haber sido así. Muy clásica la castiza, doña Mariquita tenía fama de buena cocinera y mejor anfitriona. Pero los más íntimos dudaban respecto a sus saberes menos mundanos, como avanzadas napoleónicas en España, defecciones reales, revoluciones liberales y conspiraciones masónicas. Era jodida la Mariquita, mira. Sin embargo, su observación sobre la penitencia gastronómica cumplida por los albiones en Buenos Aires fue anticipada y consagrada por un protagonista directo de las cruentas jornadas que vivieron los porteños en 1806. Y nos cuenta acá que en la calle 25 de Mayo, frente a la Plaza del Fuerte, había una fonda de los Tres Reyes, y la mesera, hija del patrón, apenas si podía con su gracia, dice, suplir lo precario del menú. Pues, y eso si se trataba de jornadas especiales de la cocina, solo salían, dice, tocinos con huevo o carnes recocidas. Los comensales y habitués toleraban tamañas mezquindades por una sola razón, dice, porque en todos los cafés y tabernas de la vieja Buenos Aires se comía más o menos igual o no peor, dice, ¿no? Y acá nos cuenta que por qué pasaba esto. Dice que las tierras del Plata fueron siempre de una riqueza casi abrumadora y por consiguiente de abundancia comestible poco frecuente ante los ojos europeos. El alemán Ulrico Schmidl, el primer cronista de estas comarcas, que participó en la primera fundación de Buenos Aires y en su viaje al Río de la Plata, dice, escribió que la miel brotaba de los árboles. Estaban, claro, era impresionante la riqueza. Sin embargo, dos siglos después, ingleses y criollos fueron testigos y víctimas del mal comer que reinaba en aquella capital de virreinato asomada a la Revolución de Mayo. ¿Por qué, dice, ese gozo tan pagano como sagrado que es el de la buena cocina y el de la mejor mesa se había convertido en un fruto prohibido para los porteños? Si como se aseguraba que desde los primeros tiempos los españoles decían que había comidas abundantes y baratas. Pero había una razón, dice acá. Habrá que darle la razón a quienes por entonces afirmaban que como la abundancia es amiga de la pereza, por estos lares nadie invertía su tiempo en quehaceres gastronómicos. Tanto se comía y tanto se despreciaba, dice. Que una vez alguien dijo, mientras en Londres con 200 libras de carne cenan 200 milords, aquí con esa misma cantidad solo se alimentan 8 gauchos, dice. Pero la cantidad era tan rutinaria que otros testimonios dieron cuenta de lo simple que fue la fórmula del yantar lugareño de aquellos tiempos. Carne, maíz y mate. Los viajeros de la época no se cansaban de señalar que eran muy pocos los esfuerzos culinarios de aquellos porteños primitivos. A metros nomás del casco urbano, ni qué decir en campo abierto, esa gente no necesitaba más que sus boleadoras, sus lazos y sus cuchillos. Asaban una vaca y se le comían casi cruda, con sal. A veces mataban un animal para comerse solo el matambre, la lengua y los caracúes. Otras le sacaban el vientre o mondongo con toda la grasa que se juntaba a su alrededor y le prendían fuego. Qué bárbaro eso, ¿no? Te sacaba la vaca y te comía la lengua nomás. ¿Eh? Eso eran vacas, ¿eh? Cantidad de vacas. Y cuando estaba bien encendido se lo metían ardiendo dentro de la vaca despanzurrada y así la dejaban durante 2 días hasta que el animal se asase desde sus entrañas. ¡Ah! Mira vos. En las casas de la ciudad pocos artefactos de cocina se necesitaban para hacer el cotidiano. Un fogón sobre piedras y ollas y sartenes de hierro eran tecnología suficiente. Aquellos porteños casi todos los días comían puchero, que por entonces se llamaba olla podrida. Carne asada, mandioca, de tanto alguna gallina, maíz, como mazamorra, y frutas que llegaban del litoral. Todo en porciones abundantes, ¿no? Comían bien. En Córdoba y en Tucumán, en todas las provincias del norte, la olla podrida cedía su puesto al locro, como plato diario de los futuros argentinos, sobre todo entre los paisanos de campo. Locro es de una expresión quechua, que quiere decir en la que cocinar se dice llanuna, y en la que hacer una llanuna no es otra cosa que preparar un locro. Y el todavía popular dicho de parar la olla, mira dónde viene, ¿no? Hay que parar la olla, mantener la economía familiar. Proviene de la forma en que se elaboraba ese guiso a base de maíz dentro de una olla de hierro con tres patas y parada sobre el fogón. Creo que todo tiene una historia, ¿eh? Che, ¿tienen recetas de locro ustedes ahí? Me llaman, ¿eh? 466-6559, ¿eh? O manda mensajito 61540359. ¿Cuál es el secreto del buen locro? ¿Eh? A ver, compitan. Capaz que el lunes que viene sorteamos algo. Vamos a jugarnos acá con un libro auspiciado por Lipi Bropo. Pero me tienen que llamar y decir cuál es el secreto del buen locro. ¿Qué tal? 466-6559, 1561540359. Acá capaz que Santana sabe algún secreto del buen locro, Santana.
No, todavía no llega esa receta.
¿Usted, Matías, cocina locro? ¿No? Creo que Fernando, Chua, ¿cómo anda, Fernando? ¿Cómo anda? Le cayó mal el locro ayer a Fernando que comió. El secreto del buen locro nos tiene que decir Fernando, que te está escuchando. Le mando un beso, Fernando Chua. Así que ustedes nos llaman acá, dicen que para hacer un buen locro había que tener maíz blanco, porotos, carne de vaca gorda, chorizo, hueso de cerdo, perejil, cebolla de verdeo, zapallo, papa, batata, pimienta, grasa de cerdo, pimentón y ají molido. Moriste con eso, ¿viste? Sí. Te comiste eso y así quedó Choa después del buen locro. No se ría, che, lo estoy escuchando de acá. Los buenos cocineros y las buenas cocineras de la Buenos Aires Virreinal dice que dejaban el maíz en remojo, durante toda la noche. Luego enjuagaban todo muy bien y lo ponían a hervir en abundante agua, con la carne de vaca trozada en pequeño, los chorizos enteros, los huesos, el perejil, la cebolla y la cebolla de verdeo. A mí me gusta más la carbonada, el locro me cae mal. Me gusta mucho la carbonada. Y aquí se controlaba la cocción y retiraban la espuma que iba formándose en la superficie. Cuando la espuma dejaba de aparecer, entonces condimentaban con sal, pimienta y dejaban hervir hasta que el maíz y los porotos quedasen blandos. Una hora antes de servir, agregaban los trozos de zapallo, de más papa. Mientras tanto elaboraban una fritura con grasa de cerdo. Dios mío. La cebolla bien picada, pimentón y ají molido. Y esa salsa se servía sobre la mesa para quien quisiera morir después, digamos. De comerse eso. Así fueron un poco los orígenes, ¿no?, de estas comidas en aquel Buenos Aires de 1810, que se comía mucho y feo, dicen, ¿no? Parece, ¿no? Poca variante tenían y se mataban la vaca y la carneaban ahí nomás. Guiso, carne, asada, mandioca, era lo que comían. Pero bien que les gustaba, los ingleses venían y se comían todo ahí en la fonda ahí, y se quejaban. Pero bueno, eran los platos de aquellos inicios, ¿no?, de nuestra Argentina. Lindo conocer cómo salieron los dichos, ¿no? Ese de parar la olla, me gustó ese, ¿eh? y tantos otros. ¿Conocen ustedes alguno? Che, tengo ganas de charlar con ustedes. Se llamen, manden mensaje, le vamos a mandar besos a todos los que mandaron mensaje el otro día, porque les cuento que el celular acá no hace ruido, entonces ustedes mandan mensaje y yo no los escucho. Y el otro día mandaron unos cuantos que yo los vi después: Gabriel, creo, Ale Ibero, Julito, Paula. Así que a todos ellos mando un beso grande y gracias por estar ahí escuchando. Y todavía quiero que me manden el secreto del buen locro, si no, no se salvan. Así que bueno, ¿tenemos música para escuchar? Bueno, vamos a escuchar.
Es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón.
La vida también regala divina de corazón. Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Alumbrados por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados la luz que da el amor, al calor que da el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó.
La vida es este río de maravillas y de dolor.
La vida es este río de maravillas y de dolor. Y alumbrado por estrellas dormiremos abrazados con la luz que da el amor, al calor que da el amor,
al calor que da el amor.
La vida es una hoguera quema toda ilusión, se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos.
Esta es la samba del cielo,
que es un regalo del corazón. La, 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 la. La 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 la.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
La nuestra es un arma chica, como los cuchillos que los gauchos ataban a la punta de las tacuaras con tientos del país.
Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación.
Con esa poca cosa se hizo la patria, y en cambio con otras mejores se apuntaló a los que la vendieron.
Hubo un día en que la hizo.
Con esta arma chica empezamos nosotros, pero al salir saldrá cortando y haremos patria. Arturo Jaureche.
Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
El engaño y la complicidad de los genocidas.
Y esta música es sensacional para comentar a alguien que sin duda tiene que ver con nuestra memoria, ¿no? Como es este maestro Osvaldo Bayer, y comentar esta entrevista, nota, homenaje que le realizan en la revista Sudestada, en la última Sudestada de mayo. Y nos dicen acá, ¿no?, Hugo Montero y Portela, en esta entrevista sensacional, ¿no?, donde habla de otras cosas, ¿no?, no solo de nuestra historia, sino de nuestra realidad. Y nos dice ello, ¿no?, acá en la nota, un ventarrón insondable lo empuja, dice, no le permite quedarse quieto, le niega el beneficio de anclar su osamenta de historiador en un puerto seguro. El viento lo moviliza, lo lleva por todas las provincias. Lo escucha contar anécdotas, compartir recuerdos, generar polémicas, iniciar debates, alentar a los luchadores. A su alrededor el escenario se modifica tanto como los auditorios. Una mesa, una silla, un micrófono, un pequeño teatro comunitario. el galpón de una fábrica recuperada, una biblioteca de pueblo perdida en la ruta, va a cumplir 86 años. Y tal vez la armadura del guerrero acuse los achaques del tiempo, pero el patagónico ventarrón lo va llevando de un extremo al otro del país. Y dice en una parte, acá no, dice él, le preguntan si está escribiendo sus memorias, ¿no? Y dice, sí, dice, pero despacito, dice, ¿no? Porque estoy cansado, dice, vas a ver vos cuando tengas 85, le dice al periodista, ¿no? Aparte no para, tiene 85, pero no para, va y viene, va por todo el país, va a Europa, Alemania, vuelve, digamos, no para este grande, grande de nuestra historia, de nuestras letras, ¿no? Y de nuestra memoria, sin duda. Y dice, hay varios que le rinden homenaje, ¿no? Aparte de la entrevista hay unos cuantos escritores. Está Julio Ferrer, que es quien ha escrito el último libro. Es un libro de entrevistas que se llama Bayer Íntimo, Conversaciones con el Eterno Libertario. Qué lindo eso, ¿no? Sin duda, si hay un Eterno Libertario es él. Ha logrado mantenerse, mirar las cosas desde afuera, ¿no? Lograr una visión de las cosas sin comprometerse, ¿no? Sin aceptar pagos por sus opiniones, ¿no? Es libre de sus opiniones, no como tantos. Y dice acá Osvaldo y su gran pasión por el periodismo. Dice, en esta nueva coyuntura, dice Julio Ferrer, la prensa vuelve a estar en el centro del debate y se discute qué es y para qué sirve el periodismo, la libertad de prensa o empresa, los monopolios informativos, si el periodismo es una herramienta de concientización o de manipulación de la subjetividad de la población, en otras cuestiones. Es fundamental para todo trabajador de prensa o cualquier ciudadano conocer a grandes periodistas que acompañaron con sus plumas y militancia los procesos de transformación político-cultural que se iban produciendo no solo en el país sino en toda la Argentina, dejando textos sobre distintos acontecimientos que pueden considerarse documentos periodísticos. Si uno de esos grandes sitúa es Osvaldo Bayer, más de 6 décadas en esta profesión lo sitúan como un referente indiscutido. Y su mundo periodístico es necesario para analizar y comprender por qué en la actualidad hace falta un periodismo distinto, comprometido con la verdad, y no que desinforme y manipule a la sociedad. Un verdadero periodismo que empiece a comprometerse en la batalla cultural y de ideas que necesita este país y toda Latinoamérica para alcanzar la libertad y crítica de pensamiento. Los archivos periodísticos de Bayer son una prueba irrefutable de que este periodismo es posible. Y acá dice, ¿no?, en una parte de la entrevista, dice, vos pensás que cambiaron, habla de los que han cambiado, ¿no?, de lugar. Habla de, es impresionante, habla de los que han cambiado de lugar, ¿no?, de opinión, de acuerdo a quien les pague, ¿no? Dice, vos pensás que cambiaron solamente por la guita. Dice, yo los conozco y soy amigo de muchos de ellos, gente que ha estado presa durante muchos años y tienen su teoría. Yo me acuerdo si habré discutido con Rodolfo Walsh. Dice, somos del mismo año. Dice, me acuerdo de cuando él se hizo montonero y yo le cuestioné que no podía entender cómo se había hecho peronista, teniendo fresca la experiencia del primer peronismo, cuando en la Facultad de Filosofía nos cagaron a patadas por la Alianza Libertadora, y Perón después se entregó esa facultad a la Iglesia Católica. Se enseñaba solamente a Santo Tomás de Aquino, dice. Por eso me fui a Alemania a estudiar para leer a Sócrates, a Kant. Nos fuimos porque además te daban unas palizas tremendas. Ese fue el primer peronismo, pero eso nunca se dice. Rodolfo decía que no era peronista, que era marxista. Pero me preguntaba dónde estaba el pueblo. Sin ninguna duda el pueblo era peronista. Pero el peronismo no era revolucionario y no los iba a acompañar. Ya vamos a ver, me dijo Rodolfo, que tenía confianza en que la cosa iba a cambiar. Qué gran tipo, qué capacidad. Como siempre, digo, era el mejor de todos. ¿Qué te dicen los peronistas, dice, hoy cuando te escuchan hablar de ese tipo de cosas? Si en general me gritan gorila, o si no, se retiran. Los que me invitan se callan la boca porque siempre están los estudiantes que me aplauden. Pero ellos no opinan, o directamente no me vuelven a invitar. Como Jorge Cosia, que me limpió del programa Café Cultura con José Num. Cuando él era secretario de Cultura fuimos a dar conferencias por todo el país. Cosia me borró nunca más. Sí que ha dicho que me borró porque soy gorila y antiperonista. Yo apoyo las cosas positivas, pero también digo las cosas malas o las que faltan por hacer, que es lo mismo. ¿Esa es la función del intelectual para vos?, dice. El tema es la gente como Beatriz Sarlo, que ve todo mal. Justo ella, que era del PCR, dice, y ahora escribe La Nación y Clarín. Yo le invité a una discusión política, pero se negó. Con Bayer no hablo, fue su único argumento. A mí me causa gracia. Mirá tipos como Jorge Lanata, dice. No se entiende. Cuando fundó Página 12 me cedió la contratapa y hace un tiempo nos cruzamos en una mesa de una radio y ni me saludó. Qué basura. Le gusta aparecer, figurar. Alguien que convocó a los mejores escritores y ahora no quiere hablar más de la dictadura. Cuánto dolor. No tiene arreglo el ser humano, parece. Pero hay que seguir luchando.
los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Y sigue esta, no tiene desperdicio esta entrevista con este grande que ha puesto, no tiene, digamos, que tiene una historia recta, ¿no? De comportamiento, de autoridad moral para hablar, para decir, ha investigado nuestra historia. Y él se puede, acá hay una nota, es un poco extensa, pero podemos comentar algo, ¿no? Que dice Marcelo Balco, escribe otra nota, acá otro homenaje realiza, ¿no? Y dice que él se puede, dice, tanto habla, ¿no?, de la historia de Rodolfo Walsh, ¿no? Y dice que él percibe como una misma lucha, la lucha entablada por los obreros de las fábricas recuperadas, el juicio y castigo a los delincuentes del proceso del 76, como las justas reivindicaciones de la dignidad de los pueblos originarios. O sea, le han causado varias luchas, ¿no?, a través de su proclama, de su letra, de su palabra, de sus películas, y va llevando adelante, ¿no?, en su vida. Y acá, por eso me indigna un poco, esto que vamos a comentar ahora bastante me indigna. Dice, con Eve, ¿te pasó algo similar? Dice, a pesar de que sos un incondicional de las madres, ¿no? Porque empezó la polémica con Eve de Bonafini, ¿no? Y dice, porque a Eve no le podés hablar mal del gobierno, dice. Entonces, cuando en 6, 7 y 8 dije eso, dice, me llamó y me dijo, ¿cómo podés decir eso de las villas miserias? Dice, porque Bayer dijo que no podía haber democracia si había villas miserias y si había chicos pobres todavía en las calles de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, Eve le dijo que cómo podía decir eso de la Villa Miseria. Esta gente está ahí porque le gusta vivir ahí. ¿A quién le gusta vivir así? Le respondí, no, Eve, no es así, no podés decir eso. Por lo menos creo que hay que darles un techo digno a una familia con hijos para que no haya pibitos en las villas. Me colgó el teléfono y nunca más me dio pelota. Ella estaba con Jock Lender, claro. A mí Jock Lender nunca me habló. Cuando iba a la casa de las madres, pasaba y lo saludaba y el tipo me miraba como con desprecio. En un acto en Plaza Congreso por el aniversario de las madres, Eve me pidió que hablara. Ya habíamos discutido por teléfono. Me pareció curioso, pero en fin acepté, dice. Me hicieron hablar primero cuando va llegando la gente. Y como último orador, después de Eve, ¿quién habló? Jock Lender, dice. ¿A vos te parece? Se ve que lo querían levantar. Y bueno, dice, así les fue. Dice, ¿y te sigue uniendo a las madres después de todo lo que pasó? Yo les he escrito, dice, las madres van a pasar a la historia porque han sido un movimiento genial, de un coraje civil increíble. Desaparecieron las tres primeras madres y al día siguiente ya seguían en la Plaza de Mayo desafiando la dictadura. Esa lucha hay que reconocerla, dice. Yo las conozco porque compartimos muchas cosas juntos. Eso es coraje, dice, pero eso no lo puede creer cuando empezó con Jock Lender. Yo nunca le hablé mal de él porque conozco a las mujeres como son con sus hijos, dice, que le perdonan todo. Eve no sé por qué se sintió madre Jock Lender. Y dice, ¿pensás que lo que engendró la crisis fue el rol del Estado que siempre termina corrompiendo? Es así, dice. En ese sentido yo he hablado mucho con Adolfo Pérez Esquivel. Como previo nombre, él siempre mantuvo una línea, nunca se metió con la política de partidos. Y los organismos de derechos humanos tienen que mantener esa línea de independencia. Y Eve llevó a la perdición a las madres cuando las hizo oficialistas. ¿Por qué me va a reprochar a mí por lo que dije de las Villa Miseria? Una mujer tan valiente e inteligente como ella, ¿por qué me critica por eso? ¿Por qué fue? Porque Jock Lender estaba por obtener préstamos del gobierno, muy mal, dice, igual que la presidenta de Abuelas, que se hace oficialista. Los organismos de derechos humanos tienen que mantenerse sin intervenir políticamente y criticar y defender los derechos de todos. Me dio mucha pena, porque de algún modo perdió el brillo histórico que tenía Madres. Por eso ahora nunca he escrito nada de estas cosas, porque me da mucha pena que los hijos de puta lo utilicen para pegarle a las madres. ¿Por qué Eve cambió así, si siempre dio la vida por los demás? Dice, además es alcahuetería de ponerse contenta porque la vio a Cristina. Lo más hermoso que tiene Argentina es el movimiento de las madres. Y mirá cómo se perdió, dice, ¿no? Y sí, ¿no? Sin duda. Un movimiento de esa naturaleza tiene que mantenerse ajeno al poder político, ¿no? Para poder defender los derechos de todos. Y vamos a escuchar... Realmente me indigna esto que vamos a escuchar ahora. Me indigna mal. Que es la respuesta que le dio Eve de Bonafini a esta entrevista de que realizó la revista Sudestada Osvaldo Bayer, ¿no? Es increíble, escúchenlo, a mí me indigna y me da vergüenza ajena, escúchenlo.
Te voy a contar un cuento. Alrededor de 1920 nació un niño con una carita media rarita, parecía como un monito. El niño creció, estudió, se hizo periodista y por estas cosas de la vida llegaron los periodistas. Y el niñito se volvió un monito, con cara de monito. Y empezó a crecer el peronismo, a darle a los trabajadores, a que tengamos jubilación, a que tengamos trabajo. Y el monito se volvió gorila. Gorila, gorila, no soportaba que los pobres tuviéramos todo eso. Cuando vino la dictadura, el monito huyó de pavor, ¿no? Y se fue a Europa. Cuando pasó la dictadura, murió pensando que ahora ya no había más necesidad de ser ni monito ni gorila y que íbamos a estar todos fantásticos en la izquierdosa manera de pensar de algunos. ¿Y qué pasó? Volvió el peronismo. Dios mío, el gorila volvió a nacer. Y no solo gorila, le crecieron pelos y dientes. Y con los dientes empezó a morder a diestra y siniestra, porque no se banca este gran gorila al peronismo. Y empezó a morder a las madres y a morderlo fuerte. Lo que pasa es que se va a romper los dientes contra la pared y contra las madres, que somos como un muro. Él seguirá siendo gorila porque es de una clase que no soporta a los pobres, y las madres seguiremos estando con los pobres, que es nuestra clase a la que no le tenemos hijos.
Es un cuentito de terror, ¿no? Superó a Poe ampliamente. Eve de Bonafide, qué lástima, ¿no? Realmente me da vergüenza, me da tristeza, me da indignación. No se dan una idea lo que me da. ¿A dónde quedaron, Eve, los ideales de los 70? ¿Para qué te sirvieron? ¿Eh? ¿Para qué tantos muertos? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto, no? Dios mío, Dios mío. No, tengo mucha indignación después de escuchar esto, hablando así de Osvaldo Bayer cuando él le dijo la verdad. Entonces, ¿para qué sirvieron esos ideales? ¿Para rosquear políticamente? ¿Para acomodarse con el gobierno? ¿Para sacar buenos créditos? ¿Para eso sirvieron los ideales? ¿Tanto muerto al pedo? Eve de Bonafini, por Dios, por Dios. Cuando acá el señor Bayer, maestro de maestros, le dijo que el problema era haber usado un organismo de derechos humanos al servicio de un gobierno, que podía hacer esto u otro. O sea, tiene que ser independiente un organismo de derechos humanos, que es lo que él le criticó, y ella le cuenta eso, que realmente da vergüenza. Yo no sé a ustedes qué le pasa, pero a mí me dio vergüenza escuchar eso. Acá, a raíz de eso, Marcelo Balco, que es el que escribe El maestro que jamás aprendió la lección, y habla de Bayer acá, después de todo lo que le pasó, siguió peleando, a pesar de cárceles y castigos, hasta terminó yendo a una prisión de mujeres una vez, que dijo que nunca va a contar lo que le pasó ahí, pero no le pasó, no le fue tan mal, cuenta Bayer, ¿no? A pesar de todo eso, siguió en la lucha, ¿no? Y no claudicó nunca, no bajó los brazos, y no se entregó a ningún poder de turno. Osvaldo Bayer, cuenta acá Marcelo Balco, que renunció a su cátedra en la escuela de la Universidad de las Madres, después del discurso este cuentito que contó. Esto fue recién ahora, esta es la revista Bayer, la revista Sudestada de mayo, y la respuesta de Bonafini a esta entrevista es la que acaban de escuchar. Y bueno, a raíz de eso, Balco renunció a su cátedra en la Universidad de las Madres. Y dice él acá: Osvaldo Bayer es el ejemplo de vida de un intelectual íntegro, que en medio de tantos progresistas especializados en realizar malabares posibilistas y volteretas ideológicas, nunca claudicó de sus ideales libertarios. La modestia de la casa que habita es una prueba cabal e incontrastable. Posee ese enorme mérito al que aludió Bertolt Brecht cuando se refirió a los hombres imprescindibles que luchan toda la vida. Ese humanista de barba blanca, que ya arrastra los pies al caminar, de mirar risueño, que en un bar comienza a leer el menú desde atrás, donde están las bebidas, y que se burla de su vejez, es nuestro querido maestro. Un maestro imprescindible, que nunca aprendió la lección de los disciplinadores de turno. Gracias, Bayer, por toda tu historia. Gracias. Vamos a escuchar un audio de él hablando con Fernando Ochoa. Gracias, Fernando, por prestarme el audio. Vamos a escucharlo y vamos a escuchar un tema después.
Es decir, si hablamos como país, no estamos a la altura de aquellos documentos que produjeron nuestros héroes de mayo. Es impresionante leer los documentos de Belgrano, ¿no? Donde en el año 1810 pedía la absoluta igualdad de todos, siempre en libertad, donde hablaba del reconocimiento y el respeto a los pueblos originarios. Bueno, ¿qué hicimos después los argentinos con esos documentos, no? 14 dictaduras militares, la denominada campaña del desierto, un verdadero genocidio, la quita de las tierras a los pueblos originarios, por ejemplo, para hablar de algunas cosas, ¿no? Y bueno, y lo vemos, por un lado Villas Miserias y por el lado los country, ¿no? Y desde el año 1813 cantamos el himno nacional argentino con esa letra preciosa que dice: ved en trono a la noble igualdad, libertad, 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 llegar a la igualdad en libertad. Bueno, ni siquiera llegamos a la igualdad y de libertad ni hablemos en cuanto a los periodos de dictaduras militares que terminó con esto de la desaparición de personas. Hay que hacer valer esas letras del himno nacional del año 1813 que cantamos desde aquel tiempo, ¿no? Ved en trono a la noble igualdad, libertad, 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 llegar a la igualdad en libertad. Ese es lo que nos dijo el pensamiento de Mayo, el pensamiento de aquellos realmente verdaderos próceres, y eso es lo que tenemos que conseguir, si no, no hay.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo.
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar?
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA
y los de la Embajada de Israel,
el poder secreto de las armas,
la justicia que mira y no ve.
Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue
Fue cuando el fútbol se lo comió todo,
que los padres palotinos y Angelelli
dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia.
La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser.
Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano.
Viditay, ya me voy.
Y estamos escuchando este, a ver un cachito, poné, a ver. Es rally este, es el rally, sí, el rally Barrio Nuevo en homenaje a Atahualpa. Y arrancamos hoy con Atahualpa y nos vamos a ir con Atahualpa, porque quién mejor que él lo vi, tratamos de ir haciendo con ustedes acá. Gracias, Enrique, por estar acá con nosotros.
Gracias,
hoy. Compartiendo este programa, rescatando nuestras cosas, ¿no?, nuestra gente y todos aquellos que de alguna manera u otra vamos tratando de hacer algo por nuestra patria, ¿no? Los que fueron haciendo y los que siguen haciendo, y aquellos que la seguimos peleando, ¿no?, día a día, de distintas formas para hacer esto un país mejor, ¿no?, de distintas maneras. Y bueno, eso es lo que estuvimos rescatando, y rescatando a este grande Atahualpa con ese canto del viento, rescatando esa cultura nuestra en sus poemas, ¿no?, a través de todo eso que siente nuestra gente, que sentimos todos diariamente. Y nos vamos a ir con este poema de él, que es Destino de Canto, aquel que en ninguna tumba guardará su canto, porque su canto es de todos. Así que yo les agradezco a todos por estar hoy ahí. Gracias, Matías, y gracias, Enrique. Y nos vamos a ir leyendo este hermoso poema de Atahualpa, que dice: nada resulta superior al destino del canto, ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para hacer, sí, la tierra señala a sus elegidos, el alma de la tierra como una sombra sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, se ha sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra, que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino. La soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas ni esperas, ni sufres ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño? Solo, sin soledad, cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar al final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Gracias, Atahualpa, gracias, gente. Un beso, hasta el lunes, ¿eh? Nos vemos. Nos vamos con rally, ¿eh? Escuchamos.
Volver, dale a mi suerte tanto quererte, vivita y tenerte que perder. Bueno, dale a mi suerte tanto quererte, y es declareando mi padecer.